Ahora fue quincenal con la economista Andrea Repetto. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí.
Buenos días.
Hola, Consuelo, Matías, Nico.
Andrea, a ver, hay inflación, recién hablábamos de inflación en las menciones, inflación y pobreza, hay una relación muy directa. De hecho, cuando hubo algunas críticas, muy en sordina, pero cuando el ministro Marcel planteó, por ejemplo, que el bono del bono invierno no iba a tener efectos inflacionarios, iban a ser muy marginales, alguien escribió por ahí, bueno, efectivamente en el agregado del IPC no va a tener un efecto, va a tener un efecto prácticamente nada, pero en alimentos sí, porque justamente va a llegar a la gente que más gasta, que más parte de sus ingresos lo gasta en alimentos y insumos básicos, y que por lo tanto sí tiene un efecto en los más pobres.
Sí, bueno, estos días ha reaparecido el tema de la pobreza, que a mi juicio muy personal no está en el debate con la centralidad que requiere, y hoy día volvió a tomar algún protagonismo justamente por el tema de la inflación, ¿no? A la inflación se dice, así como coloquialmente, que es un impuesto a las personas más pobres porque sus ingresos no crecen a la velocidad en que crecen los precios. Y hace poquitos días atrás, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que todos los meses lo hace, pero esta vez llamó más la atención, estima cómo va cambiando el costo de la canasta básica de alimentos, que a su vez determina el costo de la línea de la pobreza y la línea de pobreza extrema. O sea, en el fondo, cuántos recursos requiere una familia, en el primer caso, para alimentarse con lo básico. La línea de la pobreza, la línea de pobreza extrema son ese costo de alimentos más otros ítems que requieren la familia, que incluye transporte, ropa, pagar la luz, el agua, el gas, etcétera.
Calefacción, inflación, claro.
Exacto. Todo eso está incluido en la línea de la pobreza, la línea de la pobreza extrema, pero el costo de la canasta básica de alimentos es un elemento que es central porque se construye el resto sobre la base de ese costo. El IPC general en junio del 2022 respecto al junio del 2021 creció un 12,5%. Eso es como en promedio, como han subido todos los precios para todas las personas que vivimos en Chile. El costo de la canasta de alimentos subió en casi un 18% en ese mismo plazo, o sea, 6-7 puntos más. Y es una diferencia muy sustancial que se notó, por lo tanto, en aumento del costo de financiar esa canasta básica para poder sobrevivir, como lo mínimo. Eso es como, el cálculo es como lo mínimo que tú necesitas para insertarse con todo lo básico en la sociedad. Entonces, efectivamente, subieron los precios y no tenemos una medición de la pobreza en este minuto, pero evidentemente eso significa que si hiciéramos esa medición hoy día, si la CASEN estuviese levantando datos hoy día mismo, nos encontraríamos con que nuevamente la pobreza podría haber subido. Digo podría porque no tenemos los cálculos entre medio, tenemos la caída sistemática hasta el 2017, luego subió el 2020 por el COVID, tiene que haber mejorado el 2021 porque subieron los salarios reales, porque sube el empleo, porque la economía estuvo exuberante, si lo quieren decir así, pero ahora ya no. Si comparáramos con el 2021, seguramente vamos a encontrarnos con que hay un mayor número de personas y de hogares que están experimentando la pobreza. En este caso estamos hablando de pobreza por ingreso.
Y en ese caso, ¿cuáles son las, o sea, basta con un bono o el bono puede, los que argumentan, como decía el Nico cuando te presentaba, los que argumentan es que finalmente estos subsidios generalizados pueden encarecer más? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos cuando se enfrentan a una situación como esta? ¿O apostar a que esto no va a durar tanto tiempo? ¿Cuáles son las variables con que se calibra?
Sí, la pregunta es qué puedes hacer tú de inmediato. La pregunta es, usted es una emergencia, ¿no? Tú tienes personas que están pasando dificultades en la vida diaria. Y en el cortísimo plazo, la solución que tienen los gobiernos justamente es entregar bonos. Y lo hacemos en Chile de manera sistemática. Estuve haciendo una revisión ahí en los informes de finanzas públicas de la DIPRES. El 2008, marzo, porque un bono extraordinario. Todas las leyes dicen de una sola vez por el costo de la vida.
Bienvenido al club.
El 2009 por la crisis, el 2010 por el terremoto, el 2012, no sé si se acuerdan cuando hubo toda esta discusión sobre la medición de la pobreza, el 2012 con la CASEN,
con el cambio de
la discusión fue justamente porque aumentó el costo de los alimentos. Y en ese minuto se entregó un bono de 40.000 por familia, más 7.500 por carga. Si una familia de dos cargas, eso es como en plata hoy día unos 80.000 pesos, a una cantidad más o menos similar de personas que la que se entregó hoy día. Podemos decir que esto es electoral, todas esas discusiones, de verdad, ustedes miran los medios, la discusión es exactamente la misma, pero es el instrumento de cortísimo plazo que tenemos para atender a esa gente en estas circunstancias especiales. Y que hay que diseñarlo con cuidado para evitar esos otros efectos adicionales. Tiene, Andrea, que ser focalizado, tiene que ser ese grupo, y es ahí donde además si tiene esos efectos que aparentemente, yo no soy experta en esto, de lo que el bono actual generaría sobre la inflación, pues no tienes la herramienta al mismo tiempo del Banco Central de poder subir otro poquito, 25 puntos porcentuales, la tasa de interés. Eso es de cortísimo plazo. El problema en el fondo es que no tenemos un sistema que de manera permanente le dé pisos a las familias, a las personas. Que aunque haya inflación, aunque haya una crisis de alguna característica, automáticamente las personas ya estén protegidas ante estos casos. Y eso no lo hemos sido capaces de construir. Estos bonos de alguna manera reflejan así como una mezcla de una economía que crece poco con poca capacidad de distribución.
Aquí donde se ve, cuando queda en la línea de pobreza que supera los 200.000 pesos, se ve el drama real de lo que es la inflación, más allá de los papers o de lo que nos digan los economistas. Aquí se ve en la vida real cuán rápido, y tenemos la, entre comillas, suerte de que nos está pasando ahora. Tenemos un episodio crítico de inflación y miramos al lado, y como no lo vivimos, no tenemos la capacidad de sentir países que tienen inflaciones crónicas. Entonces, ¿tú hasta qué punto ves que esto se transforme en consenso de que, bueno, superemos la circunstancia, por lo que todos sabemos de inflación ahora, pero volver a ser responsables fiscalmente, volver a ordenar las cuentas, porque esto que nos está pasando ahora, circunstancialmente, si se queda como un virus dando vuelta a nuestro organismo, esto de la pobreza va a ser un problema imposible de atacar en el largo, mediano y largo plazo? ¿Qué transformaciones estamos hablando si es que la inflación se quedara?
Sí, no, genera muchos costos el de la pobreza, por cierto, es uno importante y doloroso, pero al mismo tiempo genera problemas para la economía en general, o sea, se encarece el crédito. Se vuelve difícil de alguna manera salir en un círculo que es vicioso, y yo estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste de alguna manera, explícita o implícitamente. Estamos acostumbrados a que no haya inflación. La inflación no ha sido un tema porque el Banco Central y las políticas también de responsabilidad fiscal que hubo de manera bien sistemática hasta 2010, 11, 12, podemos ponerle el número que queramos, ayudaron a mantener la economía en que la inflación no era tema, no nos importaba y no nos dábamos cuenta. Y hoy día, repentinamente, todos los que hacemos gastos y somos los que pagamos las cuentas en nuestros respectivos hogares, nos damos cuenta. Nos damos cuenta, algunos tenemos la suerte de que nuestro salario se reajusta cada cierto tiempo, etcétera, y tenemos cierta protección, pero eso no es cierto para todo el mundo. Espero, como dices tú, Matías, que la experiencia compartida que estamos teniendo hoy día, algunos de manera más dolorosa que otros, sea de alguna manera un aprendizaje para recuperar eso que uno no lo ve mientras no lo pierde, mientras lo tiene no lo valora.
¿Tú haces clase en pregrado, Andrea, no?
¿Perdón? ¿Hago clase en pregrado? Sí,
clase
de macro, de hecho, sí.
Ah, pero te tocó, porque yo he tenido la experiencia de tratar de explicarle, ahora ya no, pero hasta hace un par de años, cuando uno trataba de explicar el fenómeno de la inflación, la verdad que uno lo podía explicar en el marco teórico, pero la verdad que uno se da cuenta que no estaban,
ahora te lo explican a ti.
No estaban
ahora
entendiendo qué es lo que era, ¿no?
Ahora la familia no, más pobre te lo explican a ti. No, es bien interesante. Es súper cierto lo que estás diciendo, más que yo, la parte que yo enseño no tiene los precios, pero sí me toca mucho mis tesistas. Tesistas que trabajan con datos longitudinales de hace mucho tiempo, sé, la encuesta de protección social que partió, no me acuerdo, el 2000 y tanto hasta ahora, y juntan los datos, arman los cuadros con ingresos, y tú les dices, ¿lo corregiste por inflación? Y no saben que había que hacerlo ni cómo se hace tampoco. Estoy diciendo alumnos brillantes, súper inteligentes, aprenden rápido, créeme que aprenden súper rápido.
Al tiro, sí.
Pero es una pregunta que no se hicieron, que uno no puede comparar plata del 2020 con plata del 2000, porque no son equivalentes. Y eso es una experiencia, probablemente porque no tienen la experiencia de vida. como dice muy bien María.
Sí, pues, la gente menor de 40 años no la conoció, no sabe lo que es inflación en su vida profesional activa, digamos, pero claro. y ese sin duda que es un punto.
Sí, lo otro que empieza también frente al desconocimiento, tú empiezas a leer opiniones en redes sociales, digamos que son bien aisladas, pero nunca sabes cómo eso se convierte en algo grande, en campañas, qué sé yo. Por ejemplo, las discusiones sobre la UEF, claro. ¿Verdad?
Que necesitan, claro, que se hizo el tema del problema de fondo, claro.
Exacto.
No, ahora, nosotros que somos un poquito más mayores, acuérdense ustedes discusiones en los 90, en que connotadas figuras políticas decían, bueno, pero si no hace mal un poquito de inflación.
Claro, ¿cuánto es un poquito? Un poquito de inflación es el 3%, al que de alguna manera hemos acordado, y el Banco Central, tenemos un poquito de inflación porque de verdad ayuda, pero un poquito, no es un 10%.
En los 90 teníamos 10, pues.
Sí, por supuesto.
En los 90, 10, 12. Entonces,
y llegamos a este acuerdo de que el 3, de que tener un objetivo de inflación del orden del 3% es una pequeña inflación que
es manejable y que es racional.
Y claro, exacto. Que mueve la economía, porque hay algunos precios que se demoran en moverse. A veces uno necesita que los precios reales caigan, y este 3% hace que en una pequeña magnitud haga eso.
Andrea, hoy día viene una columna de Paul Krugman hay varios como columnistas que el diario los invita a escribir algo sobre lo cual se habían equivocado, ¿ya? Alguna columna en la que se equivocaron, una opinión en la que se equivocaron, y Paul Krugman escribe sobre la inflación, dice, yo estaba equivocado sobre la inflación, sobre los efectos que tuvo en la inflación en los Estados Unidos, pero también es aplicable para tantos países, los paquetes de ayuda para durante el COVID y lo largo que iba a ser finalmente el efecto, sumado a otras cosas que pasan, o sea, como guerras.
Exacto. Si uno mira los gráficos de lo que pasó así a través de países, el tamaño de los paquetes fiscales, el 2021 más que el 2020, y la inflación hoy día, Chile y Estados Unidos están arriba en ese gráfico. Tenemos una parte muy importante que fue autoprovocado, y luego, bueno, llegó la guerra de Ucrania con todas las implicancias que también ha tenido eso, y que de hecho explica en buena parte esa diferencia entre el IPC general y el IPC de esta canasta básica de alimentos de la que hablábamos hace un rato atrás, que tiene un componente muy importante de granos, de oleaginosas, etcétera, que son las que más se han incidido por la guerra.
Y de servicios básicos con el tema combustible. Andrea Repeto, nos vemos en 15 días más. Un millón de gracias.
Un gusto, que estén muy bien.
Gracias, Andrea. Cuídense. Gracias, buenos días.